Bonita tarde, queridos huelvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar.
¡Hola a todos! ¡Hello! ¡Qué gusto estar de nuevo aquí!
Aquí estamos, padrísimo, en este podcast para que, si estás manejando, nos escuches, te la pases bien. Si estás cocinando, nos escuches, te la pases bien. ¿En dónde más nos han dicho que nos escuchan?
Del trabajo a la casa, en carretera, nos están escuchando. En casa también con sus parejas, nos han dicho que se sientan a escucharnos. A veces cuando tocamos temas con hijos, sí, también nos escuchan con sus hijos adolescentes. Bueno, estamos muy contentas.
Sí, porque les mandamos un saludo en serio. Sí, para nosotros sí, significa lindo su retroalimentación de que los podamos acompañar y de que nos están escuchando, y lo hacemos con mucho cariño, pero está padre, ¿no? Pues bueno, el tema de hoy es narcisismo y toxicidad, que es un tema que hemos querido sacar desde hace rato porque viene mucha colación, pero creo que, no sé si te acuerdas, esta semana sacamos el último reel de Tirando Netas, que lo pueden ver porque hay gente que también me ha dicho, ¿dónde sale? Bueno, a ver, sale en tu Instagram, que es @SilviaAguilarY. En mi Instagram, que es @MissAndreaQuijas. O en la página de Wellbeing de Facebook. Ahí salen. Salen los tres. Ajá. Y este reel, tú me preguntaste una duda de los wellbeineros. Porque tú una semana antes hablaste de lo que era la parentalización.
Sí.
Y a mí me dijeron, ¿puedes refrescarnos qué es la parentalización?
Sí. Ah, bueno, la parentalización es el proceso mediante el cual el adulto le genera le cede al niño o al hijo las responsabilidades, tal vez no sea la palabra correcta, le atribuye o le asigna, más bien sería eso, le asigna las responsabilidades al niño de un que le correspondería a ese adulto. Ejemplo concreto, por ejemplo, el papá que cuida a tus hermanitos, ¿no? Y el papá se va o la mamá se va a trabajar y el niño se queda a cargo de los hermanitos y les hace de comer.
Y les sirve como en el ejército.
Y todo, bueno, y así varias responsabilidades. Yo lo que decía es, no significa que tú no debas enseñarle a tu hijo a ser responsable a través de tareas domésticas.
Que además hay estudios que dicen que por edad pueden hacer un montón de cosas.
A ver, vamos a poner la mesa, ¿no?
Sí.
A los dos.
Oye, espera, tú también sabes, según Montessori, que es padrísimo que ellos hagan.
Porque ese tipo de responsabilidades asignadas mesuradamente y en relación a la edad van formando hijos autosuficientes, que eso es lo que todos pretendemos.
Que ese es el objetivo de la familia. Aquí me quiero echar mi comercial. La familia, desde el punto de vista psicológico, y aquí agarren todos su virgencita, agarren su estrella de David, agarren lo que quieran agarrar. La definición de la estructura social de una familia es adultos que están responsables de niños para hacerlos autónomos e independientes. No dije dos mamás, un papá, una mamá y un papá, una abuela y una abuela. No, adultos, porque hay muchísimos tipos de familia.
Entonces, y esa es la idea, que tú, mientras más eduques en la autosuficiencia, más estás asignando herramientas para que ellos puedan enfrentar a la vida real, ¿no? Cuando salgan a la vida real. Entonces, eso está bien.
Sí, eso es lo saludable.
La parentalización es cuando ya se te pasó la mano, ¿no? Y cuando ya la niña mayor se queda al cuidado de los hermanitos, te vas a trabajar. Cuando la niña mayor ya hizo las
cosas. O no puede ir a la escuela porque está cuidando a los hermanitos.
O antes de irse a la escuela tiene que lavar la ropa, tiene que lavar los platos, dejar el arroz y dejar los frijoles cocidos, dejar todo eso.
Y el niño que termina siendo el mini esposo de la señora, porque el papá no cumple. Y no estamos hablando de una situación sexual, por favor, no. O sea, estamos diciendo, por ejemplo, el papá no se tiene una situación de abuso de sustancias, o está del otro lado trabajando, o así. Entonces yo me recargo en mi varón para que me lleve, me suba, me traiga, y en algún momento el varón termina trabajando para mantenerme a mí y a sus hermanos.
Lo que sucede es que esos hijos se van convirtiendo en papás de los papás.
Exacto. Ese es exacto. Esa es la parentalización.
Porque conforme van creciendo, como el adulto no ha sido el referente de cuidador, sí, del deber ser de un cuidador, entonces mi relación, yo me convierto en el papá de mi mamá, sí, en la mamá de mi mamá, y entonces,
o en la mamá del papá, o en el papá,
sí,
del papá.
Y entonces yo me voy parentalizando.
Exacto.
Esa es la situación.
Y si hay un grado de falta de niñez, sí, o sea, claro, ya no soy, claro, ya no puedo nada más dedicarme a jugar, claro, que claro, el juego es muy importante en los niños.
Sí, es correcto.
Ya no puedo nada más estar pensando en bobear en la escuela y divertirme, sino porque ya tengo este peso de las responsabilidades,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuál es, si nos vamos ya vinculando a nuestro tema central? Seguramente tú hablarás.
Es que todavía voy a... Exacto.
Porque, bueno, queda claro entonces el concepto de parentalización, porque yo quiero ahorita abordar, después de que tú expliques la reparentalización, quiero abordar el punto de por qué los padres educan hacia sus hijos y cómo el narcisismo en los papás...
Exacto, de ahí viene el tema,
exactamente,
sí.
Exactamente.
Sí.
Como mamá o como papá, para estar, sí, en el proceso de parentalización.
Ajá. Bueno, entonces, en lo que estamos, ahorita ya nos quedó claro
lo que es
la parentalización. La reparentalización es el proceso personal que yo hago en donde mi niño interno, por razones, o tiene una huella de abandono, o tiene un problema de rechazo, o tiene un montón de circunstancias que pueden o no ser derivadas de la reparentalización. O sea, no necesariamente está vinculado, solamente que los términos suenan parecidos y por eso se confunden. No, aquí tú tienes una situación con tu niño interno que impacta en tus comportamientos actuales. En vez de estar champando, es que mi papá, ¿cómo se le ocurre? O es que mi mamá, ¿cómo se le ocurre? Que para eso te recomendamos el podcast pasado de responsabilidad emocional. Tú te haces responsable y tú vas a ser tu Andrea adulta, va a ser la mamá del Andrea bebé. Ajá. Tú, Juancho, adulto, vas a ser el papá de Juanchito chiquito, porque aquí no estamos champándole a los papás, porque ellos, aunque en este caso vamos a hablar de padres y madres que por exceso de narcisismo y toxicidad reparentalizan y lastiman a sus hijos, hay veces que el niño interno se lastima por otras circunstancias, y en vez de champar, tú puedes hacer algo al respecto. Y este proceso es bien interesante porque hay veces que no nos damos cuenta en nuestras reacciones del día a día cuando está reaccionando mi niño interno y no mi adulto.
Así.
Cuando mi adolescente intenso está, porque también hay un niño interno y hay un adolescente, hijos,
sí, claro.
O sea, también,
sí,
ajá,
sí.
Y hay un anciano también, cuando nada más quieres estar en tu casa viendo tele y haciendo chopitas, no, o sea, entonces tú tienes que darte cuenta, ahorita, por ejemplo, algo me está detonando, no me detona a mí como adulto, me detona mi huella de abandono. Y entonces sé que no es responsabilidad del otro y yo me voy a hacer sana, colita de rana.
Pero eso lo tienes que tener súper trabajado.
Cañón. Ajá, sí. Sí, porque primero tienes que identificar, después tienes que resignificar y luego tienes que enseñarle de una forma linda, porque otra vez, si a ti te enseñaron con chanclazos, tú no puedes reparentalizarte a ti mismo con chanclazos. El punto es acercarte con amor y cariño. Y que en mi experiencia es lo que más trabajo cuesta.
Sí.
O sea, ser compasivo y apapacharte y decirte no te preocupes. Y por eso me gusta mucho el ejercicio que nos sugeriste en el blog a principio de mes, de escribir la carta, ¿no? Para que así te conectes. Y tú, de hecho, sugieres una fotito. Se nos olvidas cómo éramos de niños. Y ya viene ahorita, el 30 de abril. Si tienes hijitos, qué padre. Pero festéjate a tu bebé interno. Por eso es importante, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, esos básicamente son los dos términos que a veces confundimos, pero ya nos dimos cuenta que son súper diferentes, ¿no?
Sí, sí, claro. Lo importante aquí es identificarnos. Ahora, el tip número uno, que lo vamos a volver a repetir. Uh-huh. El tip número uno, no pienses en cambiar al entorno.
Ey.
No pienses, porque ya identificaste que fuiste un hijo parentalizado.
Ey.
O ya identificaste que tu niño interno desarrolló la tendencia a reparentalizarse.
Ey.
Ok, responsabilízate de
eso.
Y actúa en relación a tu tramo de control, es decir, lo que tú puedes cambiar. No vayas por la vida culpando a tu mamá, culpando a tu papá, pensando que tu infancia fue súper dramática, ¿no? O sea, hay que seguir adelante, ser resiliente.
Claro.
Y con esa experiencia que te pasó, resignificar tu
claro.
vida adulta y ser una
y capitalizar eso, ¿no? O sea, es que la gente dice, bueno, claramente tú nunca has sufrido lo que yo sufrí, por eso me lo dices. Uno, punto número uno, cada quien ha sufrido lo que le toca
claro,
sufrir, hijos.
Claro.
Ajá. O sea, porque yo no he sufrido lo que tú, claramente, pero tú tampoco lo que yo.
Exacto.
Entonces, primero vamos a poner esa línea en que cada quien sufre lo que le toca sufrir,
sí,
¿no? Punto número uno. Punto número dos, también cada quien hace lo que necesita hacer con esa experiencia. Si te quieres clavar en el dolor, es tu decisión. Pero si puedes capitalizar de ello y ser una mejor persona y aprender qué es lo que nosotras nos gusta promover, se puede hacer también, ¿no?
Es correcto.
Bueno, una vez que ya entendimos esto, hay veces que es importante tener información para desligarte emocionalmente y entonces empezar a hacer el proceso de sanación, ¿no? Porque hay muchas ideas, y de hecho hoy lo estábamos platicando, por ejemplo, es que no se debe de juzgar a los padres, ¿no?
¿De dónde estás hablando? ¿Desde tu privilegio?
Exacto, sí, sí, sí. De hecho, en mi experiencia, los padres que más necesitan ser juzgados son los primeros que dicen que no quieren ser juzgados.
Claro, claro,
o sea, también usted, señor, señora, también.
No necesito que nadie me diga
cuánto te pache herrero.
Claro,
claro. Entonces, tenemos como estas ideas de repente muy absolutas de que la madre, el padre, no, la autoridad, son intocables y a veces por eso nos transgrede.
Y menos ahorita.
Claro.
Déjenme decirles, no uh-huh. es porque nos vayamos a poner a juzgar y a en el papel de víctima.
No.
Que cuando nos ponemos desde víctimas no podemos hacer nada ni podemos trabajar.
Uh-huh.
Pero sí se trata de analizar y de
desapegarte de la idea, ¿no?
Sí, encontrar los patrones
ey,
de comportamiento. Resulta que cuando crecemos los repetimos.
Sí, porque pues, parecen normales.
Claro.
Y tú dices, es muy normal que me dejen de hablar tres
sí,
años, ¿no?
Exacto. Y entonces tú te lo llevas uh-huh. a tu familia, te lo llevas con tu pareja y te lo llevas con tus hijos. No, es importante. No desde el punto de vista de juzgar así. No, es desde el punto de vista
sí,
de,
no como escarnio moral, pero sí,
sí
como aguas,
crítico,
aguas.
Sí desde la evaluación, sí desde uh-huh. la emisión de un juicio, no para el escarnio, como tú uh-huh. dices, pero sí como para darle un juicio
claro,
de valor
claro.
a esta situación, ¿no?
Bueno, entonces les voy a compartir qué es el comportamiento y la personalidad tóxica definición.
Definición.
Ok, entonces, cualquier cosa que sea tóxica, por definición, un sinónimo es que es negativo. Tiene un impacto negativo. Hace que te incomode. ¿Sale? Son interacciones donde los límites no son claros a propósito. Los comportamientos hacen que las interacciones sean difíciles. Suelen retar. Ser demandantes y confrontativos. Ejemplos. Hay algo en inglés que me encanta que se llama los backhanded compliments, que son como los cumplidos de champe o de por ejemplo, es como de ay, wow, si tu presentación alguien la llega a ver, creo que debe ser muy interesante. ¿Cómo?
Ajá, sí.
¿No?
Que ahí viene el doble vínculo.
Ah, exacto. Entonces, oh, ay, para ser tan gorda, sí. Te ves muy bien. ¡Ah!
Sí, claro.
¿No? Ese tipo de cosas, más el gaslighting, más el volteo de la tortilla cuando tú llegas, oye, es que yo me sentí muy mal. Ay, eres una exagerada. No, tú te quisiste sentir mal, yo no me soy respuesta, ya sabes. Hay algo que se llama el deflecting, que no encuentro la palabra en español, pero es como un piu piu. O sea, tú me echas, exactamente, pero es diferente al volteo de tortilla, porque en el volteo de tortilla es, te lo hago en opuesto, es tu culpa. Pero el deflecting, yo te digo, por ejemplo, oye, Sil, la verdad es que hoy tengo mucha sed porque tengo mucho calor. Pues ¿tú qué te pusiste este pantalón? O sea, no me estás echando la culpa del calor, pero sí me estás responsabilizando de algo que no. Porque sí, yo te dije que no compras ese pantalón, ¿sabes? Ese tipo de cosas. La responsabilidad. Y sí, habrá gente que lo dice que es inconsciente. Yo no creo. Yo creo que no te dicen la verdad. Pero explota tu miedo.
Ah, claro.
Ajá.
Ese es el verdadera intención.
Sí.
Me encanta todo lo que dices y lo que, cómo vas definiendo la personalidad tóxica. Y yo puedo resumir en general que es aquella que causa, a causa de su comportamiento, ¿sí? Genera el malestar emocional en el otro. ¿Sí? Por ese comportamiento.
Sí. Está diseñado para generar.
Para generar un malestar emocional en las personas que lo rodean.
¿Por qué quiero cambiar y decir está diseñado? Porque hay gente que es tóxica y si yo ya sané, es como tengo inmunidad. Entonces, aunque tú lo estés diseñado, no me vas a impactar. Ajá. Y hay inmunidad para todos los venenos. O sea, hasta para el de serpientes y alacranes. O sea, también tú puedes ser inmune a través de una salud emocional, ¿no?
Sí, claro. Ahora, son personas que son sumamente hábiles para identificar de qué pie coges.
Claro.
¿Cuál es tu vulnerabilidad emocional? Y justamente
ahí,
en esa vulnerabilidad, allí te voy a dar. ¿No? Uh-huh. Entonces, es como desarrollar esta habilidad, conocerte a veces más bien que tú.
Claro.
Y ahí te ganas.
Claro.
Si tú no tienes un proceso de autoconocimiento saludable y el otro te conoce más de lo que tú te conoces a ti mismo, por ahí te va a dar.
Sí.
Justamente.
Sí. Porque fíjate que, o sea, acuérdense que yo tengo la teoría, y a mí me gusta mucho trabajarlo y me ha funcionado con mis pacientes y en mi vida, que toda agresión atrás de la agresión tiene miedo.
Sí,
ajá. Sin duda. Y aquí acabamos de decir que las personas con comportamiento tóxico o personas tóxicas, al fin y al cabo, quieren explotar tu miedo.
Sí.
Para que entonces te agredas internamente, sí, diciendo, ay, no, es que sí es mi culpa, es que yo lo lamento, te pido una disculpa, ya sabes. O agredo hacia afuera, poniéndome histérico y entonces, ay, ¿por qué te pones así? Ya sabes. Sí. Pero sí adentro, la raíz de todo es el miedo.
Claro. Ahora, muy honestamente, todos hemos sido tóxicos en algún momento.
Claro, claro, o sea, claro.
No nos vamos a poner aquí solamente en el papel de blancas pajas.
No.
Todos hemos sido tóxicos en algún momento, en alguna etapa, con alguna persona.
Sí, de tu detonante, que es lo que decíamos la vez pasada. Hay detonantes. Sí. O sea, yo me llevo muy bien, excepto los virgos. ¡Ah, no es cierto, los virgos! ¡Todos los queremos! Pero... O los acuarios, no es cierto, los acuarios, ya sabes. O los que viven en Moroleón, no sé.
Sí.
Porque la cultura nos lleva parte de este proceso social de pertenencia. Para pertenecer a un grupo tengo que excluirme de otro.
Claro.
Ajá.
Claro.
O sea, somos mexicanos porque no somos gringos. ¿Tiene sentido?
Sí, sí.
O sea, por ejemplo, a nosotros, si tú vas a Estados Unidos, uno de los grandes chistes es que no importa de dónde vengas, si eres del sur de la frontera, eres mexicano. Oye, pero soy guatemalteco. No es cierto, eres mexicano, ¿ya sabes? Entonces, bueno, seré muy, muy del sur, pero no soy gringo, ¿no? Entonces, a la hora de que yo quiero pertenecer, a la vez estoy excluyendo. Entonces, hay veces que la sociedad hace que sea aceptable ser tóxico y se festeja. Ajá. ¿En cuántas canciones? O sea, oh, ya habíamos hablado de la Shakira, pero ¿de qué es intensa la señora? Es intensa. ¿De qué sabe dónde le va a doler? Sabe dónde le va a doler.
Y además factura.
Además factura, lo cual eso se celebra, que todos podamos facturar ahorita. Sí, claro. Pero, o sea, eso es importante, identifica el comportamiento. Ahora, en el caso de nuestra Shax, podemos decir, ella es una persona tóxica en general, sí, porque no es con el primero que se detona. Claro. O sea, la de Te Dejo Madrid, la de que sí. No, hay 30 canciones, claro, en donde la señora tiene esa forma de reacción. Está padre que siga facturando, pero ya quiere decir que tu tendencia de comportamiento va hacia allá. Pero hay veces que no. Sí, claro. Tú me caes mal, te mato, ¿no?
Sí. Ahora, fíjate, yo voy aquí a echar mi momento catártico. Cuando yo me he identificado tóxica, uh-huh, han sido los momentos en donde más miedo le he tenido a la vida.
Sí.
Donde más incertidumbre he tenido.
Okay.
Sí, y donde más insegura me siento. Uh-huh. Entonces, analizando, ¿no? Uh-huh. Bueno, la historia y etapas, sí, de mi vida donde digo, no, sí, tóxica, sí.
Biohazard. O sea, ¿de qué pasaba? Y wii. Breaking Bad, ya sabes, de Hazmat Suit. Yo me vestía de amarillo y traía mis botitas. Plutonio el tutu, ya sabes. Sí pasa, se sabe.
Sí pasa, pero por supuesto que pasa. Ajá. Entonces yo trato de analizar qué estaba yo viviendo en ese, sí, momento, y un terror.
Ajá.
Es de terror.
Ajá.
Que todos los miedos del mundo, sí, toda, fíjate.
O sea, entonces como tu defensa fue agresión externa en toxicidad. Ajá.
Sí, porque también depende de la persona.
Sí, porque yo ahorita te voy a contar mi versión. Okay. Sí.
No, entonces tú dices, ¿sabes qué? Este fue el momento, estaba yo aterrada, uh-huh, ¿sí? ¿Y qué era lo que más me aterraba en, uh-huh, ese momento? La falta de control sobre las cosas.
Sí, porque el control es el control, no, desgraciado. O sea, es muy bueno, pero es muy malo, pero es muy bueno.
Es una relación.
Sí. Ajá.
Entonces, cuando no tienes las cosas bajo control, y sobre todo, uh-huh, cuando estás tan acostumbrada, uh-huh, a aferrarte al control como, sí, tu tablita de salvación, sí, ¿no? Porque controlo, me salvo, sobrevivo, controlo, no. Cuando se te acaba y no tienes la posibilidad de controlar, entonces es cuando te aterras, y es entonces, es como un ciclo.
Yes.
Es el control y es la inseguridad, es la incertidumbre, uh-huh, es todo, sí, todo revuelto, y sí, no, sí.
Sí, yo también, o sea, yo preterapia. Yo también, así súper tóxica, dragón de Komodo, baba y muerte. O sea, sí. O sea, sí, muerte. Pero a mí, ¿sabes qué me pasa? A mí me pasó, o yo me identifico, que sí se me lastimó el niño interno, y obviamente no tenía como conciencia de nada. Y entonces, pero en el momento de las agresiones, yo fui muy pasiva y yo me dejaba, ya sabes, como Pablo Escobar, que anotaba en su libretita, sí, yo anotaba en mi corazoncito tóxico emocional, y eventualmente como que se me despertaron, ya sabes, los chicos de los 90 que oían "The gates are open, tu, tu, tu", sí, entonces como que yo la junté como cochecito de tracción, y cuando fue la mía, chido. Y entonces eso me permitió sin temor a la vida. Claro, porque es venganza, perro. Ya sabes, digo, eso fue preterapia y ahorita el mindfulness. Pero sí, claro. Entonces, y aquí me gusta mucho que veamos estos dos ejemplos, porque es la teoría de los límites de Freud. Freud dice, y creo que ya se lo hemos explicado, que hay tres tipos de personalidad en relación a los límites. Están los psicóticos, que no tienen límite. O sea, ellos hablan con Barney y platican con su elefante morado y así. Entonces,
Barney,
adiós. Sí, entonces ellos no tienen límite, son psicóticos, ya los perdimos, ¿no? No pueden estar dentro de la sociedad porque la sociedad tiene un ordenamiento, tiene límites, y ellos no pueden porque se los fueron. Luego están los que puedes representar tú en esta experiencia, que son los neuróticos, en donde la ley y el alineamiento es tan cerca que te genera el miedo. Y entonces estás jugando con el control. Sí. ¿Controlo o no controlo? ¿Me aguanto o transgredo la ley o no? ¿O sí? Entonces estás en ese vaivén y técnicamente eso es lo que hacen todos en general. Todos de alguna u otra forma, llego tarde o no llego tarde, paso al Starbucks o no paso al Starbucks, pago impuestos o no los pago, ¿no?
Sí.
Eso es como, y esa es la forma en la que tú te cuentas que fue tu toxicidad. Y luego está la mía, que somos los perversos, en donde aguantas y aguantas y aguantas hasta que truenas la ley, porque la ley nunca te cumplió, porque las expectativas de me cuidas, me proteges y esto no se cumplieron, entonces voy a arrasar y voy a hacer la ley.
¿Por qué crees que la ley nunca te cumplió? Es tu versión.
Exacto,
de la situación.
Es mi beldad, es mi beldad.
Y así estamos gobernados.
Exacto.
País, ¿no?
Entonces, cuando te vas con la toxicidad, no tienes miedo, claro, porque estás desquitándote.
Claro.
Yo ya te di tanto,
claro,
que ahora yo voy a hacer la ley. Y yo te voy a enseñar, sí, a llorar sangre, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, creo que está muy interesante cómo cada quien va resolviendo. Ahora, ¿tienes una historia de éxito saliendo de esa toxicidad?
Sí, pero con ayuda.
Claro.
Sí,
cuenta.
Necesité ayuda.
Para que vean, hay una ley.
Algo chistoso es que yo no me había dado cuenta que necesitaba ayuda, porque mi nivel de narcisismo y toxicidad me impedían reconocer,
ey,
que necesitaba ayuda.
Ey.
¿Por qué no vas al terapeuta? Pues por el narcisismo, porque todos son estúpidos, todos son es la frase célebre del narcisista.
Ajá.
¿No? O sea, ¿qué voy a ir con un idiota que ni me conoce?
Y que me cobre tan carísimo. Ay.
Además, todos los terapeutas son imbéciles, todos son idiotas. Nunca voy a encontrar a alguien,
ajá,
que tenga mi nivel, ¿no?
Uh-huh.
Ese es desde el narcisismo.
Ajá.
¿No? Que obviamente está encubriendo el miedo,
sí,
y la inseguridad,
uh-huh,
y todo, ¿no? Entonces, yo no me había dado cuenta que necesitaba ayuda, uh-huh, hasta que me obligaron a ir a terapia.
Para titularte.
Para titularme. Porque estaba haciendo una maestría, entonces si no iba a terapia, no.
Controla a su prima todos tus estudios.
Ya llevaba yo 3 años de maestría y sin.
Señora, deje de sacarle el parche, por favor.
Sí, claro.
Atiéndase.
Pues
sí, se atiende.
Sí. Pues ahora sí que aquí vengo, ¿verdad? No manches, qué revolcada.
O sea, se te cayó el brasier y toda la ola emocional.
Y entonces, de verdad, o sea, yo agradezco a la vida que me haya llevado a esa situación límite, porque gracias a eso empecé a tener una percepción de las cosas y de la vida diferente.
Claro.
Me cambió el panorama,
claro,
de lo que había, de lo que yo, de todo, me rompió con todo, con,
sí,
absolutamente todos los esquemas, todos los patrones, todo me rompió.
Sí, sí, sí.
Y entonces sí, por supuesto. Ahora, ¿fue fácil?
No. ¿Ya acabaste?
No.
No
he acabado.
O sea,
no.
esto es importante. Eres una tóxica en rehabilitación que no ha sido tóxica en un buen rato, pero, o sea, los impulsos,
sí,
de la hostilidad, sí, siguen ahí.
Sí, pero no le puedo firmar a nadie un,
exacto,
convenio
de no
toxicidad. No.
No, o sea, hubo todavía, ya sabes, si en Chernóbil todavía. Si en Chernóbil todavía hay.
O sea, lo que sí te puedo firmar es un contrato de que todos los días trabajo.
Claro.
Persona,
claro,
todos los,
claro,
días replanteo, reflexiono,
claro,
resignifico,
claro,
y sobre todo cuando me encuentro en una situación de crisis
que te vuelve a detonar,
claro,
como habíamos visto la vez, porque esa es la vida, como diría el gran silencio, la vida que que es la vida, el tratar de detenernos se nos va la propia vida, ¿no? O sea, siempre va a haber detonadores y los puedes trabajar y los puedes superar, pero luego va a venir otra cosa y esa es tu chamba, date, o sea, crece pues.
Es correcto.
Ok, en mi caso, a mí nadie me obligó a ir por titulación. Porque yo estaba disfrutando mucho ser tóxica, porque como era la mía, entonces como yo sentía que había una deuda, entonces te atascas, porque técnicamente tú la compraste. Entonces yo estaba muy feliz, hasta que de repente me empecé a dar cuenta que esto me desgastaba físicamente.
Claro.
O sea, porque el enojarte y el llevarlo a ese nivel, o sea, riegas una cantidad de porquerías.
Sí.
Entonces yo dije, no puede ser que viva mi vida tan al extremo. O sea, de repente, ¡odio! ¡Felicidad! O sea, yo decía, no, no es normal. Y yo sentía en mi cuerpo las repercusiones, o sea, neuronales de la regadera de neurotransmisores.
Somatizas.
Sí, no. Entonces yo dije, esto no es normal. Y yo empecé también, además de ir a un proceso terapéutico, a entender por qué desde un punto de vista espiritual New Age, ¿por qué esto parece? O sea, esto no es gratis. Y entonces aprendí esta parte de no hay que aprender. Y luego sumé el mindfulness más mi terapia normal. Y entonces, otra vez, también como tú, soy una tóxica en rehabilitación, ¿no? No he sido tóxica en un buen tiempo, pero sí, genuinamente creo que tengo que seguir trabajando en ello porque son impulsos.
Y sabes que yo particularmente siento que puedo dar mejor acompañamiento a alguien.
Claro. Es que trabajaste la sombra.
Exacto.
Es la sombra.
Porque ya la viví y porque aprendí a abrazar a mi sombra.
Y no te avergüenza.
No, al contrario, gracias a mi sombra soy lo que soy.
Claro.
Entonces, creo que estoy habilitada desde el expertise,
sí.
O sea, desde la parte del laboratorio de vida.
Exacto.
Para poder acompañar a las personas en ese proceso. Porque si tú no lo vives, si tú no sabes, no puedes hablar de.
Y además, y en un nivel extremo, ¿sabes?
Claro.
Porque aquí hay una corresponsabilidad de las interacciones tóxicas. En el momento, en mi caso, en donde yo sentí que a mí me la estaban dejando, ya sabes,
sí.
con la grosería y la majadería, cuando yo me sentía lastimada, yo era responsable de seguir ahí.
Claro.
Tal vez en mi inconsciente estaba esperando que se juntaran las suficientes para irme a la yugular. Pero yo era responsable. Y cuando yo me fui a la yugular, el que el otro se quedara también es responsabilidad. Puede que
claro.
Se haya quedado porque sentía culpa. De
porque
que
no conocía otra cosa.
Exactamente. Entonces, hay una corresponsabilidad.
Sí, sin duda.
Ahora, aquí voy a balconear. Yo sí trabajé en mi rehabilitación tóxica. La otra persona no.
Ah, pero pues
y no. se vale. Claro. Pero no todo. O sea, ahora, por ejemplo, a veces he tenido, y lo platicaba cuando hablamos de los detonantes, a veces he tenido conversaciones con esta persona y sé hacia dónde quiere ir, como dice la definición, ¿no? Buscando explotar los miedos, tratando de transgredir, pero ya no me detonan.
Claro.
Porque he sanado y subsanado cosas en mí. No es que el otro me deje de lastimar, no es que el otro deje de ser tóxico, yo ya trabajé en mí y te voy a decir. Me van a decir algunos que nos están escuchando, ¿y por qué le sigues hablando? No es una situación que se busque, pero como puede ser él, puede ser un jefe, puede ser un alumno, puede ser un hijo. ¡Claro! Entonces, ni siquiera me digas que últimamente tengo que cortar y bloquear a todas mis gentes tóxicas, aunque las bloquees, si no lo has trabajado, la vida te las va a regresar, hijo.
Ahora, yo te voy a decir, a ver, ¿cómo yo identifico que estoy con una persona tóxica? Si en algún momento te has sentido intimidada por esa persona, con culpa, porque también es esta sensación de me siento culpable de.
Ajá.
Si te hace perder seguridad, que dudes de ti, que no puedas tomar una decisión, y no estoy hablando de grandes decisiones corporativas, financieras, no.
Que también impacta, también, pero bueno. Ajá.
Pero me refiero aquí, decisiones de vida, aquí. Y ahora, que no puedas decidir, que te sientas que han aumentado tus niveles de estrés, que te sientas todo el tiempo ansiosa.
Son como las red flags, ¿no? Las banderitas rojas de aguas.
Sí, claro. O sea, finalmente es como que te sientas todo el tiempo debilitada.
Claro.
Aniquilada.
Claro. ¿No? O aniquilado, que, aniquilado también.
Aniquilado o aniquilada y que sientas este desgaste que tú estás describiendo muy bien, físico.
Ay, no, sí, yo sí lo daba todas mis
neurotransmisores. Y luego el dolor de espalda, de espalda alta, de espalda media, de espalda baja. O sea, que sientes que vas como por la vida como un pipila
cargando. ¡Ándale, pipila emocional!
Sí, el pipila emocional. Ajá. Cargando una losa. Que, por ejemplo, cuando se van esas personas, te dejan totalmente. Y ya hemos hablado de los vampiros emocionales también. Sí.
O sea,
si algo de eso te está sucediendo, son, como tú dices, banderas rojas que nos tienen que ayudar a identificar y a tomar acción para poder salir.
Pero fíjate, o sea, identifico no es para que el otro cambie, no es tú eres un no, es como, ¿por qué estoy permitiendo que esto esté pasando? Ya sabes, tú contigo.
Sí, claro, lo primero que yo le diga, nunca le tengas miedo a un narcisista.
Ah, no, porque ahorita te los vamos a encuerar para que no te dé miedo.
Porque si tú tienes miedo a un narcisista, lo estás empoderando.
Claro.
Y entonces tu miedo empodera al otro, claro, para seguir generando.
Porque el tóxico de ahí se jala. Ah, ¿verdad que sí te dolió? Ah, ¿verdad que ahí sí te dolió? ¿Verdad que sí te dio miedo? Sí. Ah, ándale, tómale, tómale, tómale. Sí.
Y si no actúas, si no, fíjate, si no tienes la capacidad de identificar todos estos patrones que mencionamos, si no tienes la capacidad de identificar que necesitas, de reconocer que necesitas ayuda, entonces estás promoviendo esta relación tóxica.
Y eres corresponsable.
Y te
llegará tu momento si es que te tiene que llegar. Sí, o sea, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero si tú dices, es que así le pasa a mi cuñado y mi cuñada, pues ahí están porque quieren tú. Ese no es tu show. Ya sabes, si a ti te mueve, entonces tú ve a trabajar porque te mueve, ¿no? Ok, los narcisistas, ¿todos los tóxicos son narcisistas? Bueno, el narcisismo es un espectro, lo que quiere decir que no es lo tienes o no lo tienes, es en qué grado lo tienes o en qué grado no lo tienes. Ajá. ¿Hay un narcisismo saludable? Sí, se llama autoestima. O sea, yo estoy consciente de mis competencias, de mis merecimientos y creo que valgo mucho la pena, por eso me cuido, por eso hago self-care, tengo todas las autopartes, autoamor, autoconocimiento, autoaceptación. Eso es lindo. El narcisismo es un desorden de personalidad en donde manipulan, son superficiales, controladores, encantadores, pierden sentido de la realidad porque tienen baja autoestima. Ajá. Entonces, siempre quieren ser el centro de atención y buscan con todos sus comportamientos ser el centro de atención. Tienen un alto sentido a la prerrogativa, que eso es algo que ya hemos platicado. No son empáticos ni tienen esta parte de asertividad.
Eso los hace irresponsables de sus
obligaciones. Y lo saben, sí. Y lo saben.
O sea, por ejemplo, a ver, el caso de la pareja, la mamá que acaba de parir, la esposa que acaba de tener bebé, y que el otro no ayuda, que se le pasa videojuegos y no ayuda.
Ajá.
Es narcisista.
Sí, sí, sí. Porque van primero, otra vez, claro, manipuladores, porque yo soy más importante que todos. No, yo soy más importante. No, ¿por qué no te pusiste a pensar que era el domingo de fútbol, tonta? ¿Ya sabes? O lo mismo, es que a mí me tocaba a cambiarme mis uñas. ¿Cómo es posible que no te hayan pagado esta quincena? Yo no sé dónde vas a hacer, pero me voy a ir a cambiar mis uñas, ¿no? O sea, es ese nivel. Son grandiosos, por obviamente que se sienten chiquitos. No los controlas a ellos. O sea, nunca vas a controlar a un narcisista. Porque otra vez, si la raíz de todos los males es el control y tú quieres controlar a un narcisista, tú vas a seguir jugándole a la tontería. Lo que haces es tú modulas tu reacción y tu respuesta ante sus actitudes, ¿ok?
Pero tienes que pensar que tú no eres culpable. O sea, tú no tienes la culpa de lo que ellos te quieren.
No. De hecho, la frase que te gustó mucho el día de hoy de que subimos a las redes, ¿la tienes ahí para leerla verbatim? Sí, o sea, ahora, es un espectro. Todos de repente sentimos que somos la divina garza en huevo, pero no basas tu vida en eso. hay personas que o hay estrategias en donde te falta confianza, y una estrategia psicológica es fake it till you make it, o fíngelo hasta que lo logres, ¿no? Porque el ejercicio de estar fingiendo que puedes hablar en público, el ejercicio de estar fingiendo que eres competente, hace que practiques y se te quite el miedo. Entonces, hasta cierto punto, mini, está bien que te hagas para adelante, mini, está bien que le eches ganas, pero un narcisista ya patológico o enfermedad en particular es el pasar por encima de todos.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, sin duda son personas autoritarias, son personas también que tienden mucho a descalificar al otro. Tienden siempre a descalificar al otro. Son muy agresivos verbalmente.
Claro.
Aguas con eso. Manipulan porque saben, conocen tus debilidades emocionales. Uh-huh. Son autoritarios, demandantes, vanidosos, quejumbrosos, un estuche de monedas.
Ahora, ¿todos los narcisistas son tóxicos? Sí. ¿Todos los tóxicos son narcisistas? No necesariamente. ¿Tienen rasgos? Sí. Pero no necesariamente. Ahora, hay algo bien importante. Justo son muy encantadores. Y a ver, tienes ahí tu frasecilla, ya la encontré.
Ah, sí, está bien bonita esta frase. Nadie va a ser más lindo que el narcisista que dicta los términos de tus reacciones en la vida.
Claro, porque el objetivo del narcisista es pegarse como una rémora a una persona que también tenga un bajo sentido de estima.
Claro.
Entonces, el narcisista, todo grandioso, todo maravilloso, todo guapísimo, todo excepcional, llega a decirte, ay, tú tan bonita, tan chiquita, y tú te sientes toda chiquita. Le haces caso. Cuando en realidad son dos personas que están en falta.
Total.
Eso es importante. Pero tú le crees al narcisista porque es súper encantador. Sí. Entonces, el narcisista necesita de tu atención. Necesita que tú le sirvas. Necesita que tú estés a su pendiente. Porque eso refuerza su sentido de grandiosidad. Cuando un narcisista va solito por la vida y no tiene de quién agarrarse, la vida le va demostrando que no vale nada. Y como él ya siente que no vale nada, entonces empeora. Por eso necesita pegarse a alguien. El problema.
Y aguas entonces cuando tú necesitas pertenecer.
Claro, claro.
O sea, por favor, antes de casarse, antes de decidir irte a vivir con el otro, vayan a terapia.
Ándale.
Vayan a terapia.
Ándale.
Antes de pensar tener hijos, vayan a terapia. Porque entonces, si no lo hacen, están sumando patologías. Estoy sumando la necesidad de control del otro, la necesidad de sobreprotección, más mi necesidad de reconocimiento porque mi autoestima está baja, porque no tengo sentido de pertenencia, porque tengo. Y entonces estoy sumando y somos una pareja potencialmente fuerte
y destructiva, porque ese tipo de clics suelen parentalizar a los hijos. Nos
estamos nutriendo de cosas feas. Entonces, obviamente estamos creando espacios no saludables.
Nocivos para la salud.
Los chiquillos.
Y ese tipo de clics son los que hacen la parentalización en los niños. Porque entonces, aquí hay algo bien importante. Yo soy esta persona que estoy en falta, el narcisista, que necesito una porrista.
Ajá,
y me agarro de esta porrista.
Claro.
Y entonces ya no siento que el mundo es tan malo porque tengo a esta porrista, ¿sale? Eventualmente me va a hartar la porrista.
Claro.
Entonces necesito ponerle el cuerno o reproducirme o ir a otra. Porque necesito más fans.
Porrista,
claro. Sí. Necesito más fans. Te voy a hacer pensar que tú eres mi único fan. La única, la original, la primera. Porque soy muy encantador y justo como sé cuál es tu miedo, voy a saber cómo protegerte del mismo.
Claro.
Ajá. Entonces,
te voy a hacer feliz.
Exactamente. Entonces, lo que tú es, pero no es culpa del narcisista, ni es culpa del porrista. Es.
Claro.
Ajá. Y eso es lo que a mí me movía. ¿Por qué esto sucede? Porque tienes que aprender de eso. Ajá.
Entonces, aprende.
Exacto.
Aprende, capitaliza protagonista.
Exacto.
Y crece.
Sí, porque puede que tú nunca lo hayas vivido, pero así fue tu papá y tu mamá.
Claro.
Puede, o puede que tú sí lo hayas vivido y tuviste una novia narcisista que nunca te diste cuenta porque era muy linda, pero ya en retrospectiva tiene 5 hijos. ¡Ah, no, bien! No sean tan retrospectivos. Previo también. Chéquense, ya me chéquense, ¿no? O sea, uno tiene que saber cuándo y por qué estás en las relaciones que estás teniendo. Ajá. Ahora, sí, dame 3 tips para gestionar las personalidades narcisistas. Tú te presentas frente a un narcisista, ¿qué haces para que no te envuelva con sus tentáculos de Úrsula?
Punto número 1, no voy a intentar cambiarte nunca.
Exacto,
porque la
date.
Que necesito cambiar soy yo.
Simón.
Puedes seguir esparciendo tu veneno, todo lo que tú quieras, la que voy a cambiar soy yo. Uh-huh. Ajá, ese sería como el tip número 1. El segundo tip, obviamente, como yo voy a hacer un trabajo interno, tengo que partir desde el punto en el que yo no me sienta culpable. Porque trabajar desde la culpa no es saludable.
Claro.
En ningún punto,
claro,
¿sale?
Claro.
Lo primero que tengo que trabajar es que no soy culpable. Y esta parte también como de victimizarme.
No hay culpas, ni tú ni yo.
Ni tú ni yo.
Así nos tocó.
¿Cuántos tips?
3, este es tu último.
Ah, no.
A menos de que traigas más. Si traes más, ¡asa! ¡Esa, la preparación!
Okay.
Ajá.
El trabajo de autoconocerte, ¿no?
Sí.
Porque si el otro tiende a darte donde más te duele, porque
sí,
te conoce,
sí,
te manipula y sabe cuáles son tus debilidades, si tú no trabajas en tu autoconocimiento, lo estás empoderando.
¿Sabes qué se me está viniendo a la mente bien duro?
¿Qué?
Úrsula y las pobres almas en desgracia.
Sí, claro.
Úrsula es la narcisista, la de Ariel, ¿sale?
Sí, sí.
Y sabía exactamente qué necesitaba cada quien.
Claro.
Dice, ella quiere ser delgada, él quería una pareja. ¿Quién los ayudó? Lo hice yo.
Claro.
Exacto. Entonces, es saber justo lo que necesitas y cómo los drena en las pobres almas en desgracia.
Exacto.
Y terminaron siendo...
Ella quería a su príncipe.
Sí.
Entonces, quitó la voz.
Sí. 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 Y me encantan los tentáculos porque así de repente es como la forma en que te envuelve y de repente yo te voy a decir, pero querida y dulce niña, eso hago, para eso vivo. ¡Claro! Y grandiosa. ¡Claro! Y es más, cuando crece al final, o sea, sí, Úrsula es nuestra narcisista favorita.
Otro tip sería aprender a poner límites.
Sí, amor.
Y obviamente si no sabes poner límites es porque tienes que chambear en tu autovaloración.
Claro.
No, porque cuando no puedes poner límites es porque no te valoras a ti mismo y entonces tienes esta gran necesidad de ser aceptado y de pertenencia y de a todos a todos sí se puede, yo lo hago, no te preocupes, no te muevas, porque no hay este proceso trabajado.
Y parte de los límites también es si la relación se va desarrollando.
Sí.
Y puede ser una relación laboral o cualquiera, o sea, hablo de relación en general. Va desarrollando y van cambiando los roles, puedes volver a poner un límite. O sea, porque hay gente que dice, ay, es que eso no lo dije. Somos dinámicos, puedo cambiarlo, puedo moverlo, puedo establecerlo porque mis gustos y mis necesidades cambian. Exacto.
Pero si tú no pusiste límites desde el principio, te va a costar mucho más trabajo ponerlos
después.
Ya después en una relación.
No quiere decir que no se pueda lograr, pero,
no,
pero te va a costar más trabajo.
Más trabajo, sí,
porque va a haber más champe.
Claro.
Ajá.
Entonces, tú no eras así, tú ya cambiaste, pero desde ahora, pues sí, antes tú.
Pues sí, así, así la vida, así.
Exacto.
Era antes COVID, ahora COVID, así,
claro,
así.
Exacto. Y bien, creo que sería importante que tú consideraras que si tú ya iniciaste un proceso y no has avanzado en tu proceso de acompañamiento profesional y no logras avanzar, generalmente, si el nivel de toxicidad ya es muy alto, es importante cortar el vínculo.
Sí.
Es importante.
y curarte.
Exacto.
Porque cortar sin curar no, es, no sirve.
No, se supone que cortando vínculos, el proceso de sanación uh-huh. puede acelerarse. O sea, uh-huh. puede ser mayor que si sigues viviendo con uh-huh. la persona. Entonces, hay veces.
O trabajando con la persona.
Hay veces que hay que poner distancia. Uh-huh. Y estoy hablando no solo de pareja, estoy hablando de uh-huh. mamás, de relación de papás, de uh-huh. relación con hermanos, de relación con amigos, uh-huh. con grupos. Que de repente llega un momento en que este grupo ya no me está aportando nada.
Y es normal. Claro, estás haciendo tu evolución Pokémon. O sea, que aquí va mi único consejo, ¿no? A sumar a todo lo que tú has dicho. Evaluar a las personas por, como de manera más espiritual, como por el alma, ¿no? Por sobre las acciones en retrospectiva. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? O sea, el comportamiento tóxico es 50-50. Sí. O sea, yo fui a buscar a Úrsula, Úrsula me proveyó de la situación, o sea, pero estoy yo involucrada en esa situación. Entonces, es muy injusto que yo diga, es que él me hizo, me tornó y me deshizo, porque tú estabas en esa dinámica, ¿no? En retrospectiva, creo que se ve la salud cuando puedes ver a la persona, bueno, entiendo que estas son sus fortalezas, entiendo que estas son sus debilidades y ya no me impactan. Es su camino y lo dejo ir, ¿me entiendes? Porque tampoco es saludable. Les voy a poner, por ejemplo, en el Facebook, ¿conocen a esta persona? Esta persona me puso el cuerno, o esta persona me robó, o esta persona... No, eso no es saludable tampoco.
Como tampoco es saludable estar esperando que todo el mundo te tenga que querer.
No.
Es que no puedes ir por la vida, quíreme.
Y quiéreme como yo quiero. Y como yo quiero.
Y entonces no. Y quiéreme, quiéreme. No, todo el mundo te tiene que querer.
Porque tú no quieres a todo mundo y se vale.
Quererte a ti.
Sí.
Eso ya la armaste.
Sí.
Nadie está obligado a quererte como tú quieras que te quieras.
No, aceptación incondicional.
Entonces, por favor, no vayas mendigando. Ajá. Amor. No vayas.
No, atención.
Atención, cariño.
No. Vales mucho y mereces respeto. Sí, cuídate a ti mismo.
Por favor, trabaja en eso. Porque cuando uno logra el amor a sí mismo, ya no andas
mentiendo. Y la autoaceptación, porque creo que lo más importante del amor es que queremos el amor de cierta forma. Pero si tú te aceptas con tus luces y tus sombras, claro, vas a estar bien, claro, ¿no?
Sí. Oye, pues qué padre, muy
casual. Estuvo muy chido, estuvo muy bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Qué padre, porque aparte, pues, catartizamos y porque, pues, estos espacios también son espacios seguros para poder compartir lo que nosotras hemos vivido, claro, emocionalmente y cómo podemos capitalizar, exacto, esas experiencias para poder desarrollarnos y crecer, claro, como personas. Muchas gracias, Sandy, nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts de la fanpage. Ya tenemos previsto los temas que vamos a manejar en mayo, que están...
¡Sí!
¡Wow!
Pero igual, si ustedes quieren cualquier, sí, cosa, pueden mandarnos, sí, correos, sí, pueden mandarnos mensajitos,
claro,
y los sumamos para junio. O, claro, sea, estamos aquí en el chisme.
Estén atentos a todo lo que estamos posteando en Instagram. Nuestros reels estarán vinculados a trabajar dos factores importantes en mayo que festejamos. Uno, a la mamá, y dos, a los maestros y a la educación. Entonces, vamos a tratar de vincular ambos sí, conceptos, porque a lo mejor por allí...
Y van a haber eventos Wolverine, hombres.
Por ahí encontramos cómo educar a las mamás.
Sí, por favor.
¿No? Entonces, creo que sería muy padre, va a salir padre esto.
Sí.
Y con las aportaciones que tenemos de nuestros,
sí,
Wolverine fans, podemos lograr un, sí, buen contenido.
Muy bien. Nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX. En los Instagrams que ya platicamos, Silvia Aguilari y Miss Andrea Quijas. También está la página www.wellrayitamediabeam.com.mx. Ahí hay blog, está el Face, tenemos nuestro canal de YouTube la con nuestros Instagram, blogs con chiquitos. Sí, ahí está todo. Están nuestros correos. Vienen sorpresas. Va a haber 12 eventillos ahorita en mayo que les vamos a compartir. Y pues el chiste es que estés en la comunidad y que nos digas también qué quieres escuchar. Oye, me gustó esto, pero estoy enganchado con mi primo. Y nadie habla de los primos, por ejemplo, no sé. Cuéntenos y nosotros les armamos algo padre. Y bueno, dale like, comparte, pica la campanita, suscríbete, con lo que tú necesites. Y recuerda que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos.